Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Obama acusa al lobby de armas de engañar a sus miembros.
Dos refugiados iraquíes son arrestados por terrorismo en Estados Unidos.
Corea del Sur comienza transmisiones de propaganda contra Corea del Norte.
Uruguay y Argentina presentarán candidatura conjunta para ser sede del Mundial de Fútbol 2030.
Hoy es viernes 8 de enero de 2016. Desde Washington le saludan Henry Llanos y Luis Alberto Facal.
Días después de anunciar nuevas medidas ejecutivas que buscan reducir la violencia armada en Estados Unidos, el presidente Barack Obama defendió sus ideas durante un programa de televisión con el estilo de un cabildo abierto en el que arremetió duramente contra el lobby de armas.
Durante el foro de una hora transmitido por CNN, Obama acusó a la poderosa Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés, que aglutina a los dueños de armas, de tener estrangulado al Congreso y de conspirar para tergiversar el debate y hacer creer que el gobierno está tratando de quitar las armas a la gente.
I respect people who want a gun for self-protection.
Yo respeto a la gente que quiere un arma para autoprotegerse, para cazar, por deporte, pero todos podemos entender que tiene sentido hacer todo lo que podamos para evitar que las armas lleguen a la gente que trata de hacer daño a otros o a sí mismos.
Obama agregó que las fallas en el actual sistema permiten que alguien que quiera comprar un arma en un estado en donde no se le revisan sus antecedentes lo pueda hacer sin problema y luego ir a otro estado, volver a vender su arma y obtener una ganancia.
If we can combine gun safety with sensible...
Si podemos combinar la seguridad en el uso de las armas con una buena revisión de antecedentes y algunas otras medidas, no vamos a eliminar la violencia a armas, pero la vamos a disminuir.
El foro tuvo lugar en la Universidad de George Mason, a menos de 5 kilómetros de las oficinas centrales de la NRA en Fairfax, Virginia, muy cerca de Washington. El grupo declinó una invitación para participar en el evento.
La NRA dijo que no veía razón para participar en un espectáculo de relaciones públicas orquestado por la Casa Blanca y señaló a través de Twitter que ninguna de las órdenes del presidente habría detenido algunas de las masacres recientes.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Dos refugiados provenientes del Medio Oriente fueron arrestados en Houston, Texas y Sacramento, California, por cargos relacionados con terrorismo, avivando las críticas al plan de la Casa Blanca para aceptar a miles de refugiados de países del Medio Oriente.
Los dos hombres son palestinos de Irak y habían estado en Estados Unidos durante varios años. Los hombres habían estado en contacto entre ellos, pero no parece que hayan estado planeando ningún ataque concreto en Estados Unidos.
De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, el sospechoso detenido en Sacramento es Aus Mohamed Yunis Al-Jayab, de 23 años, nacido en Irak, quien fue acusado de falso testimonio en relación a su involucramiento con el terrorismo internacional y sus viajes al Oriente Próximo.
Al-Hayab llegó a Estados Unidos proveniente de Siria en 2012 como refugiado y, de acuerdo a registros en medios sociales, peleó con grupos extremistas, incluido con el grupo Ansar al-Islam.
El detenido en Houston fue identificado como Omar Faraj Said Al-Harden, de 24 años. Se le acusa de intentar proveer apoyo material, incluyendo entrenamiento, asesoría y asistencia al grupo Estado Islámico.
Al-Harden entró a Estados Unidos como refugiado de Irak en 2009 y luego consiguió estatus de residente permanente. También es acusado de dar falso testimonio a los funcionarios de naturalización sobre sus relaciones con grupos terroristas. Ambos serán presentados ante un juez este mismo viernes.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El líder norcoreano Kim Jong-un recibió un irritante regalo de cumpleaños este viernes cuando Corea del Sur reasumió las transmisiones críticas por altavoces a lo largo de la frontera.
Corea del Sur dice que las transmisiones son una contramaniobra a la reciente prueba nuclear de Pyongyang, que Seúl dice violó un acuerdo alcanzado en agosto.
Kim Jong-ki es un residente de Seúl que apoya las transmisiones.
우리가 해야 할
Asumo que es lo que tenemos que hacer. Definitivamente tenemos que hacerlo y pienso que debemos tomar aún acciones más enérgicas. Y pienso que también debemos armarnos con armas nucleares. Debemos responderles cada vez que nos provocan. Parece que miran con desdén porque siempre estamos en una posición defensiva.
Pero no todos en Seúl están convencidos de que la música estruendosa y comentarios sobre Kim Jong-un en los gigantescos altavoces lograrán algo. Yu Jong-jae es un manifestante que se opone a las transmisiones.
La guerra psicológica de transmisiones de propaganda de guerra antinorte no ayuda a resolver el problema del programa nuclear de Corea del Norte en absoluto, sino que puede generar conflictos militares entre Seúl y el norte, por lo que tiene que ser detenido inmediatamente.
En respuesta al ruido, las Fuerzas Armadas norcoreanas han aumentado el número de soldados desplegados a lo largo de la frontera.
La presidenta surcoreana Park Geun-hye dijo el viernes que el país tomará enérgicas tácticas defensivas contra Corea del Norte en estrecha coordinación con la comunidad internacional.
Una de las labores diplomáticas menos conocidas del Departamento de Estado nos las presenta a continuación Gonzalo Abarca en este informe.
Diría, sin exageraciones, que el programa cambió mi vida. El asesor empresarial argentino Ricardo Vanella participó en el programa en 2010. Vanella es uno de más de 200.000 potenciales dirigentes extranjeros que han visitado Estados Unidos desde que el presidente Franklin Delano Roosevelt estableció el programa en 1940. Más de 300 de ellos se convirtieron posteriormente en jefes de Estado o gobierno como Margaret Thatcher, Indira Gandhi, Nicolás Sarkozy y Felipe Calderón. Otros se han convertido en líderes de organizaciones no gubernamentales y del sector privado. Jennifer Clinton dirige una organización sin fines de lucro que administra el programa para el Departamento de Estado.
El programa se consolidó en 3 semanas, pero el impacto y las impresiones que los participantes reciben de la experiencia sigue siendo muy profunda y representa una gran diferencia en lo que se refiere a cómo ellos perciben a Estados Unidos, su gente, su cultura.
El empresario francés Pascual Dupirat participó en el programa en el año 2000.
La energía que sentí en este país realmente cambió mi vida, porque después de eso decidí crear mi propia empresa. Ha sido un cambio tremendo en mi vida personal y profesional.
Los participantes pasan una semana en Washington y 2 semanas en otras ciudades. Clinton agregó que, con el creciente sentimiento antiestadounidense en muchos lugares del mundo, es importante proveer a personas en todo el planeta la oportunidad de interactuar con los estadounidenses y experimentar cómo es la vida en Estados Unidos. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, la tienda por departamentos Macy's anuncia despidos y cierre de locales.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en VOANoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en voanoticias.com o síganos en Twitter en @voanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos informando en Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Más de 4.000 empleados de la tienda por departamentos Macy's, la más grande de Estados Unidos, serán despedidos mientras que se anuncia el cierre de decenas de sus tiendas en todo el país.
Cristina Caicedo Smith nos trae los detalles.
Macy's le dio la bienvenida a 2016 eliminando 4.800 de sus puestos de trabajo debido a la pobreza de sus ventas durante la temporada navideña.
Algunas de las razones por las cuales Macy's tuvo pérdidas durante esta época de vacaciones fue el clima cálido, por el cual algunos consumidores no adquirieron artículos de frío como botas y abrigos, y también el alto precio del dólar para algunos turistas.
Le preguntamos a los residentes de Washington su opinión acerca de la estrategia económica de esta icónica cadena de tiendas. Para algunos es comprensible por la demanda generada por las compras a través de Internet, mientras que otros opinan que no es justo con todos los que ahora se ven desempleados.
Creo que es terrible cada vez que las personas no tienen oportunidad de trabajar. Los negocios dependen de los clientes y si estamos en un país en donde las personas no pueden trabajar en la época de fiestas basados en las ventas de primera línea, no me parece correcto. Debemos hacer todo lo posible para apoyar a los trabajadores.
Creo que para las tiendas mismas sí, pero no para el comercio electrónico, porque creo que a Amazon o a ese tipo de tiendas en línea les fue muy bien. Creo que de pronto hay maneras en las que las tiendas mismas se pueden conectar más por Internet y de esa manera proveer trabajo.
Macy's busca implementar diferentes estrategias para atraer más consumidores y poder competir con rivales en línea como Amazon e eBay y con supertiendas de descuento como Walmart o TJ Maxx. Entre estas iniciativas, la adquisición de una marca de maquillaje fino, Bluemercury, y nuevas tiendas de descuento como Macy's Backstage. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Las bolsas chinas lograron finalizar la sesión del viernes con una ganancia del 2% después de que las autoridades chinas decidieran suspender el mecanismo de interrupción de negociación en bolsa en un intento por calmar a los inversores.
El índice CSI 300 de las mayores compañías cotizadas en Shanghai y Shenzhen terminó con una subida del 2% en 3.361,56 puntos, mientras que el índice general Shanghai repuntó también un 2% a 3.186,41 unidades.
No obstante, las bolsas chinas han perdido en torno a un 10% durante la primera semana de 2016, en lo que ha sido el peor comportamiento semanal desde el batacazo que sufrieron el verano pasado.
El jueves, el supervisor de los mercados chinos anunció la suspensión del mecanismo automático de interrupción de la negociación tan solo 4 días después de haberlo introducido, diciendo que no había funcionado según lo previsto y que había causado más perjuicios que beneficios.
Analistas dijeron que esta decisión devolvió actividad a los mercados.
El mercado ha vuelto a la normalidad. Los inversores pueden comprar y vender a su antojo, dijo Tian Weindong, analista de Kaiyuan Securities.
Con el mecanismo de interrupción automática, el mercado estaba estrangulado, añadió.
Y ahora vamos a hacer una pausa. Al regresar, la Casa Blanca está al tanto sobre los cubanos migrantes que se encuentran en Costa Rica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Boa
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La Casa Blanca está al tanto de informes sobre los cubanos migrantes que se encuentran en Costa Rica y que viajarán a Estados Unidos.
Tenemos los detalles con Tony Cano.
Durante su conferencia de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, contestó una pregunta acerca de los migrantes cubanos que se encuentran en Costa Rica y que iniciarán un recorrido para llegar a Estados Unidos.
Es un policy matter.
Como una cuestión de política, no hay planes para cambiar las políticas que se remontan a la Ley de Ajuste Cubano que fue aprobada a mediados de los 60. El objetivo de esa legislación fue ofrecer a los cubanos medios legales para migrar de forma segura y ordenada a Estados Unidos y no hay planes en este momento para hacer cambios en esa política. El vocero de la Casa Blanca dijo que algunas de las discusiones sobre el traslado de estas personas no han sido algo en lo que Estados Unidos haya participado y que el gobierno no ha formado parte de los esfuerzos para facilitar el envío o llegada de migrantes cubanos a territorio estadounidense. Earnest agregó que sigue existiendo un procedimiento para los trámites de migrantes cubanos que lleguen a suelo estadounidense, como lo estipula la ley aprobada en los años 60. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Venezuela, la bancada oficialista pidió al Tribunal Supremo de Justicia que declare la nulidad de las decisiones que tome el Parlamento de mayoría opositora.
Tenemos los detalles con Álvaro Algarra.
Al leer el texto de la demanda presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia, el diputado oficialista Pedro Carreño dijo que se solicitó que se declare la nulidad de cualquier decisión tomada por la Asamblea Nacional por haber juramentado a 3 diputados opositores impugnados por el oficialismo.
Desconoce al Poder Ciudadano, desconoce al Poder Judicial. Dice el presidente de la Asamblea Nacional que al jefe del Ejecutivo le quedan 6 meses. Aquí lo que aplica es el principio de reciprocidad y el resto de los poderes tendrán que desconocer a la Asamblea Nacional.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, aseveró que ellos no han entrado en desacato de la Constitución.
Conflicto de poderes no es parte nuestra. Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con nuestros deberes constitucionales. Ahora, si hay otro poder que tenga intención de conflicto, se quedará haciendo round de sombra porque nosotros no vamos a pelear con nadie.
La Voz de América consultó la opinión de la presidenta del Colegio de Abogados de Venezuela, Ivette Lugo, quien aseguró que la juramentación de los diputados es totalmente legal, en vista que ya habían sido proclamados por el Consejo Nacional Electoral.
Lo que hizo la Asamblea Nacional ayer de juramentar a estos 3 diputados está dentro del marco jurídico, dentro de la Constitución, porque ya ellos fueron proclamados por un poder, que es el poder electoral.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los presidentes de Uruguay y Argentina se reunieron por primera vez y además de mejorar el vínculo, acordaron una serie de proyectos que impulsarán juntos.
Los detalles con Leonardo Luzzi.
La relación política de Uruguay y Argentina estuvo marcada en los últimos años por un clima de tensión que erosionó el relacionamiento entre los gobiernos del Frente Amplio y el kirchnerismo. Con el triunfo de Mauricio Macri en Argentina, eso cambió rápidamente y así quedó explícito en el primer encuentro que mantuvieron este jueves los presidentes en la estancia oficial de Colonia, a unos 250 kilómetros al oeste de Montevideo. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, destacó precisamente el nuevo vínculo con Argentina.
El relacionamiento entre ambos pueblos es un relacionamiento profundo, fraterno, de verdaderos hermanos.
Por su parte, Macri decidió que va a derogar un decreto de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, que impedía que las cargas de Argentina llegaran a puertos de Uruguay. Por otro lado, Argentina aseguró que va a comprar energía a Uruguay, lo que permitirá a este país construir una planta regasificadora, dijo Macri a los medios.
Eso es entender con flexibilidad que hay que complementarse, que ese es el desafío. Así que confío que estas dos iniciativas que emprendemos sean el principio de muchas más.
Otra decisión de ambos presidentes fue que ambos países se van a postular para organizar conjuntamente el Mundial de Fútbol del año 2030, cuando se van a cumplir los 100 años del primer Mundial que se jugó y se disputó en Montevideo. Desde Uruguay, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Henry Llanos. Brett Favre está a un paso del Salón de la Fama del fútbol americano profesional. El quarterback, quien se retiró de la NFL después de la temporada de 2010 como líder en buena parte de las categorías estadísticas, figuró entre los tres jugadores elegibles por primer año que llegaron a la lista de 15 finalistas el jueves. Los otros son el receptor Terrell Owens y el guardia Alan Faneca. La generación de 2016 se anunciará el 6 de febrero, un día antes del Super Bowl. Los nuevos miembros serán exaltados oficialmente en agosto. Entre los finalistas se ubicaron también Morten Andersen, Steve Atwood, Don Curley, Terrell Davis, Tony Dungy, Kevin Green, Marvin Harrison, Joe Jacoby, DeJerrin James, John Lynch, Orlando Pace y Kurt Warner. Las autoridades paraguayas allanaron el jueves la sede de la Conmebol y se llevaron documentos que se remontan a 1991, solicitados por autoridades estadounidenses que investigan la corrupción en el fútbol. Las autoridades estadounidenses acusaron de sobornos y otros delitos a los tres últimos presidentes de la Conmebol, al igual que a otros altos dirigentes del fútbol sudamericano. El Ministerio Público informó que los fiscales allanaron el edificio en las afueras de Asunción en busca de documentos e información en las computadoras. El organismo que fija las reglas del fútbol dio otro paso para experimentar con ayuda de video para los árbitros. La International Football Association Board aprobó el primer uso de tecnología en 2012, aunque en ese caso se limitó a sistemas para determinar si el balón cruzó la línea de gol. El grupo dominado por la FIFA se reunió el jueves en Londres y mostró un apoyo abrumador para avanzar con los experimentos de sistemas de repeticiones por video y se espera que el órgano los apruebe en su reunión plenaria de marzo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
las noticias. The United States is deeply concerned by reports of the los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Betty Jané Dendara. Estas son las noticias del entretenimiento. This is the People's Choice. I am your host tonight. Los People's Choice Awards, una de las primeras ceremonias de la temporada de premios, se entregaron el miércoles en Los Ángeles bajo la conducción de la divertida Jane Lynch. Encantó, bailó y se burló de Steve Harvey y el fiasco en el certamen de Miss Universo.
You know, here's the thing. Awards are great.
Ellen DeGeneres, una ganadora consecutiva en esta ceremonia, aceptó los premios conductora favorita de programas de variedades diurnos y humanitaria favorita.
Johnny Depp.
I'm considerably blown away by this because it comes from the people once again.
Johnny Depp sorprendió al presentarse a recibir el premio Actor Favorito de Películas Dramáticas.
And your choice for favorite movie is Furious 7.
The only thing I could say now is it's been a long day.
Vin Diesel, quien recibió dos trofeos por Fast and Furious 7 como película y película de acción favoritas, ofreció el otro discurso más emotivo de la noche, donde rindió homenaje a su fallecido colega Paul Walker.
And it's The Voice.
You are so beautiful.
The Voice, el show de NBC, ganó por tercer año consecutivo el premio Concurso Favorito de Talentos y su más reciente ganador, Jordan Smith, cantó You Are So Beautiful, acompañado al piano por David Foster. Fue algo digno de ver.
Everything I hoped for. You're everything I need.
Otros ganadores fueron Shawn Mendes, artista nuevo favorito, Kevin Hart y Melissa McCarthy como actores favoritos de comedia, The Martian, película favorita dramática, The Minions, película familiar favorita, Grey's Anatomy, serie favorita de televisión, Ellen Pompeo, actriz dramática favorita de televisión, The Big Bang Theory, comedia favorita de televisión, Jim Parsons y Melissa McCarthy, los actores favoritos en comedias de televisión. En el mundo musical latinoamericano, el compositor y arreglista dominicano Pachi Carrasco, líder de la banda Bossa Pop y sobrino de Ángela Carrasco, falleció en República Dominicana el martes a los 47 años a causa de una hemorragia cerebral. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, los terroristas que atacaron en París utilizaron un apartamento de Bruselas para fabricar sus bombas y para esconder a uno de los sospechosos que sigue siendo buscado por las autoridades.
De acuerdo a la policía belga, la huella dactilar de Salah Abdeslam, el terrorista que fue recogido en París por dos de sus amigos belgas la noche de los atentados, fue encontrada en un apartamento ubicado en el barrio Schaerbeek, de la capital belga.
Según la fiscalía, el departamento fue alquilado bajo una identidad falsa que podría haber sido empleada por alguno de los 10 detenidos en Bélgica por su presunta vinculación con los ataques del 13 de noviembre que dejaron 130 muertos en París.
En la vivienda se hallaron además tres supuestos cinturones suicidas, restos del explosivo empleado en los ataques de París, que se cobraron la vida de 130 personas el pasado 13 de noviembre y otros materiales que podrían utilizarse para fabricar bombas.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Henry Llanos y Luis Alberto Facales, agradecemos su sintonía.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin.
Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.